CCH Radio. Titulares de la prensa y algo más. Hay que estar en la onda positiva.
Buenos días. La columna de Javier Cercas en El País Semanal el pasado 26 de diciembre. Titular: Stevenson y la felicidad. Un pequeño extracto que es textual. Robert Stevenson es uno de esos escritores supuestamente menores que siguen vivitos y coleando cuando muchos escritores supuestamente mayores ya están muertos. Acompaño en el sentimiento a quien no haya leído La Isla del Tesoro, Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Uno de sus ensayos más citados es Apología de los ociosos, una invectiva contra el utilitarismo de su época, y en él afirma que el ocio no consiste en no hacer nada, sino en hacer mucho no reconocido en los dogmáticos formularios de la clase dominante. No hay deber que subestimemos tanto como el deber de ser felices. Más de un siglo después del fallecimiento de Stevenson, el mundo sigue siendo tan rastreramente utilitarista como cuando él vivía, pero disimula mejor. Borges adoraba a Stevenson, se acordaba de él cuando escribió en su vejez aquel poema que empieza: «He cometido el peor de los pecados que un hombre puede cometer. No he sido feliz». Y para reforzar su texto, Cercas cita de la vida bienaventurada de Séneca, donde se lee que el hombre feliz es aquel que, gracias a la razón, nada teme ni desea nada, y que es artesano de su propia vida. No sabemos lo que nos deparará 2022, continúa Cerca, pero sabemos que mucha gente morirá, tal vez personas queridas, que nos decepcionarán y decepcionaremos. Todo esto es seguro, pero también lo es que estamos vivos, que estar vivo es un milagro y que pese a esas decepciones y sufrimientos, esta existencia precaria y fugacísima es lo único que tenemos. No hay más. Así que lo que deberíamos hacer es dejar de hacer el asno, abrazarnos a ella y exprimirla hasta la última gota. Eso es alegría. Y ahora un cambio a otro titular, más terrenal y cercano. El Granca triplicó su deuda a corto plazo en un solo año. La provincia el pasado 19 de diciembre ha atrasado, pero no tanto, si escuchan el final de este apartado. La noticia: el Granca pasó de tener en 2020 una deuda de unos 600.000 euros a otra de casi 2 millones. De este montante, algo más de 1 millón es la deuda con entidades de crédito. Otra parte, hay más partes, es lo pendiente del préstamo hipotecario sobre las 6 viviendas que compró el club en 2006 para alojar a sus jugadores. Han escuchado bien, viviendas para alojar jugadores. Además del salvavidas de la banca, entiéndase créditos, del Instituto Insular de Deporte hizo un adelanto correspondiente a la subvención directa de 3,2 millones de euros de esta temporada 2021-2022. Pero a pesar de todo ello, el Cabildo de Gran Canaria, propietario del club, tuvo que hacer frente al descuadre enorme que tenía el Granca en su presupuesto con un ingreso extraordinario de 1,7 millones de euros. Es decir, que unido a los 3,2 millones por temporada, el total de subvención directa desde el Cabildo es de casi 5 millones de los 8,3 millones de euros del presupuesto del club. Y este club, en el capítulo de ingresos, no consiguió cumplir ninguno de los conceptos, lo que prueba la ligereza, pienso, ofensiva del presupuesto que se elaboró. Por ejemplo, por la publicidad interna que solo alcanzó el 60% de lo presupuestado y por traspasos preveían 550.000 euros y solo ingresaron 66.000. Me pregunto, ¿cómo es posible que no se consiga un patrocinador para un equipo que juega en una liga nacional y europea? Perdón, ¿ustedes han leído prensa, escuchado algo, radio, televisión o la oposición en el Cabildo pidiendo responsabilidades a este desastre de gestión con dinero público sobre un consejo de administración que hubo al final del pasado mes? Y continuó con un caso relacionado con el deporte, pero con muchas ramificaciones, y selecciono para ello tres titulares. Uno, el primer titular, el pasado día 4 de enero en El País: Djokovic y Australia, honestidad, sensibilidad y humanidad. Tony Nadal es quien lo escribe sobre este asunto, que me resulta valiente y honesto, cuando aún las redes sociales no habían empezado a vomitar. Y cito algunos vómitos. Está prisionero, lo dice su madre. Está secuestrado, lo dice su padre, que además lo compara con Jesucristo, diciendo, le han hecho de todo. Un mensaje de él a su hermano: Dios todo lo ve. Y por supuesto, el nacionalismo en estado puro del gobierno serbio, defendiéndole. El razonamiento de Tony Nadal dice, se entiende que Djokovic se ha acogido, previa presentación de un informe médico, a uno de los cuatro únicos supuestos que harían posible el permiso excepcional. Primero, historial de anafilaxia a un componente de la vacuna. Segundo, reacción muy adversa después de una primera dosis. Tercero, una afección médica aguda. Cuarto, una afección cardíaca inflamatoria en los últimos 6 meses. Mi apunte, de lo que se ha publicado, solo sabemos que se contagió de COVID. Pero me parecería monstruoso, continúa Tony Nadal, que para que su participación fuera posible se hubiera incurrido en alguno de los cuatro poco honorables supuestos. Son muchos también los ciudadanos que tienen hijos, padres o hermanos viviendo en Australia y que no han podido reunirse desde hace 2 años o más, sometidos por el escrupuloso baremo de su país. Y finaliza, quiero pensar que Djokovic no es ajeno a todo esto y que despejará las dudas en señal de humana sensibilidad y comprensión. Mi otro apunte, hasta ahora no ha despejado las dudas y además su padre, tan nacionalista ofendido, debería decir que su hijo multimillonario reside en Monte Carlo y no en Serbia. Y ese mismo día, 4, el periodista de AS, Juan Gutiérrez, titula su artículo, que es el segundo titular, Djokovic sí cumple la regla. Y me pregunto cómo un periodista da este titular, ejemplo del mal periodismo amarillo. Escuchen, si están en antena, su razonamiento. Djokovic es en el Open de Australia su dominador histórico. Por eso se entiende que la organización haya buscado, junto al propio tenista, las soluciones oportunas para que su campeón pueda jugar este delicado año en Melbourne. Porque Djokovic es el número uno del mundo. Su participación, al margen de otras valoraciones ajenas al deporte, es buena para el torneo y para el tenis. Djokovic no podrá defender su corona sin incumplir ninguna regla, porque las autoridades de Australia han decidido que la situación médica de Noll es compatible con sus leyes. Así de claro, así de contundente, finaliza el periodista. Y me pregunto, ¿cómo puede estar al margen de otras valoraciones ajenas al deporte? ¿Es que el deporte está en otro mundo? Me pregunto una vez más, y olvida o lo esconde el periodista, que el deporte tiene una proyección social y de conducta ante la sociedad. Y la opinión de un especialista en derecho administrativo y deportivo, Alberto Palomar, El País, 7 de enero, creo que apoya y con claridad este asunto. Tercer titular. El caso Djokovic, salud pública frente a interés deportivo. El problema no es la legalidad de la exención médica al tenista, sino sobre todo si está justificada en quien admite que hay una cuestión de conciencia en relación con la vacunación. Y en otro párrafo dice, es el interesado con esta actitud pública el que extrae de su esfera privada su concepción sobre los requisitos de salud pública y el que, por tanto, eleva una cuestión íntima a una cuestión de conocimiento y de debate público. El interés deportivo de la actuación tenística no está por encima del interés colectivo de preservación de la salud pública. Las decisiones individuales son razonablemente respetables, pero la capacidad de participar en la vida social sin cumplir las prescripciones de salud conducen a una marginación que no admite excepciones, ni siquiera para los mejores tenistas del mundo. Y yo hago un apunte. Espero que los vericuetos jurídicos y políticos no distorsionen la realidad. Sería un engaño, y en especial a los propios australianos. Y para finalizar, un titular que puede ayudar a cómo empezamos, a la felicidad, copiando a Javier Cerca. Pues leí en El País Semanal, el 1 de enero, una entrevista a una arquitecta, Carolyn Steele, no tenía la menor referencia de ella, que le hicieron en Santiago de Compostela con motivo de un congreso sobre el cambio climático, y es autora del libro Ciudades Hambrientas. Y el titular de la entrevista es el siguiente: elegir ser consumidor por encima de persona es la muerte en vida. Y la entrevista, que es larga, pero tengo que abreviar, en la primera pregunta que le hacen es la siguiente: ¿por qué pagamos más por la plata si necesitamos más el trigo? Y su respuesta: la gente que paga por la plata ya tiene el trigo. Por tanto, abracemos la vida, Javier Cerca, sin que el consumo destruya el planeta. Carolyn Steele. Muchas gracias.